El disfraz. La profesora de piano pisó la antesala toda recelosa y encogida. Era su actitud habitual, pero aquel día la exageraba involuntariamente porque se sentía en falta. Llegaba a lo menos con 20 minutos de retraso y hubiese querido esconderse tras el repostero que ostentaba los blasones de los marqueses de la ínsula, cuando el criado, patilludo y guapetón, la dijo, con la severidad de los servidores de casa grande hacia los asalariados humildes: «La señorita Enriqueta ya aguarda hace un ratito. La señora marquesa también». No pudiendo meterse bajo tierra, se precipitó. Sus tacones torcidos golpeaban la alfombra espesa y al correr se prendían en el desgarrón interior de la bajera, pasada de tanto uso. A pique estuvo de caerse, y un espejo del salón que atravesaba para dirigirse al apartado gabinete donde debía de impacientarse su alumna, la envió el reflejo de un semblante ya algo demacrado y ahora más descompuesto por el terror de perder una plaza que, con el empleillo del marido, era el mayor recurso de la familia. Una lección de 18 duros. Todos los agujeros se tapaban con ella. Al panadero, al de la tienda de la esquina, al administrador implacable que traía el recibo del piso, se le respondía invariablemente: «La semana que viene, cuando cobremos la lección de la señorita de la ínsula». Y en la respuesta había cierto inocente orgullo, la satisfacción de enseñar a la hija única y mimada de unos señores tan encumbrados que iban a palacio como a su casa propia y daban comidas y fiestas a las cuales concurría lo mejor de lo mejor, grandes, generales, ministros. Y doña Consolación, la maestra, contaba y no acababa de la gracia de Enriquetita, de la bondad de la señora marquesa, que la hablaba con tanta sencillez que la distinguía tanto. Todo era verdad, lo de la sencillez, lo de la distinción, pero la profesora no por eso se sentía menos achicada, hasta el extremo de emocionarse, cuando la madre de su alumna, siempre vestida de terciopelo, siempre adornada con fulgurantes joyas, la dirigía la palabra, la hablaba de música. Porque la marquesa de la ínsula, que no sabía ni cuáles eran las notas del pentagrama, disertaba a veces con verbosidad, repitiendo lo que oía decir a los entendidos en su platea. Y doña Consolación, sin enterarse de lo que explicaba aquella voz tan suave, a menudo imperiosa en su dulzura, contestaba indistintamente: «¿Verdad? Así es. No cabe duda. Tiene razón la señora». Si por culpa de la tardanza perdiese la lección, si al verla entrar la marquesa hiciese un gesto de contrariedad, de desagrado, el corazón fatigado de la profesora armaba un ruido de fuelle que la aturdía. Se detuvo para tomar aliento y, en el mismo instante, oyó que la llamaban con acento cordial, afectuoso. Era su discípula. «¡Doña Consola! ¡Doña Consola!», repetía la niña en el tono del que tiene que dar una noticia alegre. «¡Venga usted! ¡Hay novedades!». Doña Consola corrió, no sin grave peligro de enganche y caída. La marquesa, llena de cortesía, se había levantado, de lo cual protestó la maestra, exclamando: «¡Por Dios!». La chiquilla batía palmas. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Díselo pronto!». «Dame tiempo», contestó risueña la madre. «Doña Consolación, figúrese usted que deseamos... Vamos a ver, ¿no tiene usted muchas ganas de oír Lohengrin?». «Yo...». La profesora se puso amoratada, que es el modo de ruborizarse de los cardíacos. «Yo... Lohengrin, ya lo creo, señora», prorrumpió de súbito, en involuntaria efusión de un alma que hubiese podido ser de artista si no fuese de madre de familia obligada a ganar el pan de tres chiquitines. «Ya lo creo. Solo una vez oí una ópera. Y hace tantos años ya. Y Lohengrin. Se dice que lo cantan divinamente». «Oh, ese Capinera y la Stoli. Sí, es un bordado». Bueno, pues se trata de que esta noche tenemos dos asientos. El amoratado fue morado oscuro. ¿Estaría soñando? ¿La convidaban al palco? ¿Al palco con la marquesa? Son dos butacas que le han enviado a nuestro jefe, prosiguió la dama. Y yo no sé por dónde lo ha sabido este diablillo de Enriqueta, que además ha averiguado que el jefe no quiere aprovechar esas localidades ni para sí ni para su hijo. Prefieren irse a Apolo. Y ha sido su discípula de usted quien ha pensado enseguida... ¡Mil gracias, Enriquetita! ¡Mil gracias, señora! Balbuceó la maestra, ya recobrada de su primera emoción. Agradezco tanta bondad y disfrutaría mucho oyendo la ópera, que no conozco sino en papeles. Pero ni mi esposo ni yo tenemos ropa. Vamos, como la que hay que tener para ir a las butacas del Real. —¡No importa! —gritó Enriqueta, que no renunciaba a su benéfico antojo. —Mamá le da a usted un vestido bonito. ¿No lo dijiste? Añadió colgándose del cuello de su madre como un diablillo zalamero habituado a mandar. —¿No dijiste que aquel vestido que se te quedó antiguo de seda verde? —¿Y el abrigo de paño, el de color café, que no lo usas? —¿Y ropa de papá, un frac ya antiguo, para el marido de doña Consola? —Sí, todo eso es verdad —confirmó la marquesa—. ¿Y si doña Consolación no tiene inconveniente? La profesora no sabía lo que la pasaba. Ignoraba si era pena, si era gozo, lo que oprimía su corazón enfermo y mal regulado. Pero Enriquetita, tenaz, aferrada al capricho bondadoso y a la diversión de la mascarada, insistía. —¡Doña Consola! ¡Doña Consolita! ¡Mire usted que lo pasará divinamente! Verá, mandamos un recado a su señor esposo y le traen en un coche. Usted ya no se va. Les darán de cenar aquí. Toinette les viste. —¿También va Toinette a vestir al marido de doña Consolación? —preguntó la marquesa, contagiada del buen humor de la chiquilla. —No, quise decir que Toinette la viste a usted y a su marido le viste Lino, el ayuda de cámara de papá. —¡Ande usted, diga que sí! —Luego les tomamos otro coche. —¿No dijiste que se lo tomabas, mamá? —Y se van ustedes al teatro. La marquesa hacía señales de aprobación y, entre tanto, la maestra meditaba. Desnudarse delante de aquella Toinette, la doncella francesa, remilgada y burlona, que vería la ropa interior desaseada, los bajos destrozados, el corsé roto, de pobre dril gris. Mostrar los estigmas de la miseria sufrida heroicamente, la flojedad de las carnes que olían al sudor enfriado de tantas caminatas hechas a pie para ahorrarse los 10 céntimos del tranvía, enseñar su faldilla de barros con el desgarrón que no había tenido tiempo de remendar. Una vergüenza, una humillación dolorosa la impulsaban a gritar. —No, no iré, no me vestirán de carnaval con la librea de lujo. Pero los ojos preciosos, límpidos de Enriqueta, expresaban tal buena voluntad, tal afectuoso empeño de proporcionar a su profesora, por una noche, los goces de los privilegiados, que doña Consolación tuvo miedo de negarse a aquella humorada y gentil travesura. —Pueden quedar descontentos, puedo perder esta lección de ricos, los 18 duros al mes, casi tanto como gana Pablo con su empleo. Y en voz alta tartamudeó. —Pues lo que quiera, Enriquetita, lo que quiera. 2 horas después estaba vestida y peinada doña Consola. Sobre su ropa blanca, perfumada de fon, crujía la seda musgo del traje antiguo para la elegante marquesa, en realidad casi de última moda, primorosamente adornado con bordados verde pálido y rosas en ligera guirnalda. En la cabeza, un lazo de lentejuela hacía resaltar el brillo del pelo castaño, rizado con arte. Las mangas de la almilla de algodón habían estorbado, porque la manga del traje terminaba en el codo. Pero Toinette, con alfileres, lo arregló, y la maestra lucía guantes blancos, largos, que le hacían la mano chica. Enriqueta bailaba de contento. no hacía sino contemplar a su profesora y repetir: ¡Si se ha vuelto tan guapa! ¡Si no parece la de los demás días! Bajaban la escalera interior doña Consolación y su consorte para meterse en el cochecillo y apenas se atrevían a mirarse. Tan raros se encontraban. Él, rigurosa etiqueta, embarado. Ella, emperifollada, sintiéndose, en efecto, bonita y rejuvenecida dos lustros. Al arrancar el simón, el marido murmuró, bajo y como si se recatase: ¿Sabes que me gustas así? Y ella, pensando en que el otro día iba a recobrar sus semiandrajos, su traje negro, decente y raído, y que la vida continuaría con los ahogos económicos y físicos, las deudas y los ataques de sofocación al subir tramos de escalera, se echó en brazos de él y rompió en sollozos. Mal de ojo. Aun sin pecar de timorato, había motivo sobrado para escandalizarse con aquella conversación de última hora. Terminaba la magnífica fiesta del club a bordo del vapor fletado expresamente para presenciar desde él las regatas, donde corría el equipo de la sociedad y las señoras invitadas. Lo mejor de la población regresaban ya a tierra, al suave deslizar de esquifes y botes sobre el agua oleosa y verde, apenas picada por la salitrosa brisa que se alza al anochecer. Los caballeros, al menos una parte de ellos, la más animada y jaranera, se habían quedado solos ante no pocas botellas intactas de excelente Clicquot y bandejas colmadas de emparedados frescos, y aprovechaban la ocasión de alegrarse sin ordinariez, con cierto tono de ricos calaveras, aunque distasen mucho de serlo todos. Había entre ellos no pocos padres de familia, excelentes y caseros, bastantes modestos empleados, oficiales de la guarnición y, por excepción, algunos célibes y muchachos de humor, hijos de familia mimados y alegres. Lo mismo estos que aquellos reían a carcajadas, rompían el gollete de las botellas, por no guardar a que las descorchasen, contra las barras de hierro del puente, y discutían exagerando las opiniones bajo el influjo del espumoso. La luna salía, roja e inflamada, y un misterio romántico, una voz extraña y sugestiva, parecía ascender del oleaje denso, cuyo chapaleteo esparcía soplos salobres. En el grupo más gárrulo y vocinglero se hacía abierta profesión de incredulidad religiosa. Las cabezas calientes se extorsionaban con alarde de franqueza. De los allí reunidos, ninguno admitía ciertas cosas. Vamos, eso que las mujeres se empeñan en que sea de admitir y que repugnan a la razón. Una cosa es que no vaya uno por ahí buscando ruidos, y otra que en lo interno... Y sonreían y alzaban los hombros. Nadie quería, entre los casados, guerra en casa. Ante todo, la buena armonía. Y además, los hijos, el ejemplo. Solo el incorregible don Zósimo Guijarro, concejal, personal enemigo de Dios Nuestro Señor, amén de dueño de un bien surtido almacén de ferretería, no estaba conforme y gritaba que era preciso hablar muy claro y muy alto, acabar con las pamemas y las pamplinas, aunque chillasen las señoras, ya callarían. Cada marido manda en su hogar, manda en jefe, y es un tío calzonazos si se deja arrollar por el cura. A él con esas. Pero usted es soltero, don Zósimo, arguyó el presidente del club, dándole en el hombro la clásica palmada de la confianza española. Usted no tiene que guardar respetos a nadie. Ni los guardaría. Eso se dice pronto, pero... ¿Capaz soy de casarme dentro de un mes para enseñarles a ustedes cómo se llevan los pantalones? ¡Baraja! Y una ristra de vocablos de los que no figuran en el diccionario, a pesar de oírse a cada momento por doquier, salió de la boca airada del almacenista, la cual, de pronto, quedó muda y abierta, mientras en la cara rojiza se pintaba una especie de terror mezclado con extrañeza profunda. Se volvieron todos hacia donde miraba él, y entre la penumbra que empezaba a envolver el puente, distinguieron algo que también les paralizó. Y no era basilisco ni dragón espantable, ni viperina testa de medusa, sino un ciudadano que a primera vista se confundiría con otro cualquiera. Un vulgar burgués que subía la escalera del entrepuente y avanzaba con timidez, a paso receloso y zopo. Eran su andar y su actitud algo que recordaba involuntariamente al insecto sombrío que al morir la luz sale de su guarida, temiendo que un pie lo aplaste. Había en él cautela y disimulo, conciencia de que no debía mostrarse y ansia de que se perdonase su importuna presencia. —¿Lo ha convidado usted? —preguntó al fin, por lo bajo, Mauro Pareja, uno de los más antiguos socios del club, al presidente visiblemente contrariado. —¿Yo? ¡Líbreme Dios! Pero ya sabe usted lo que pasa en estas fiestas. Se cuela el que se le antoja. —No se le ha visto antes. ¿Dónde estaría agazapado? —Junto al carbón y como las cucarachas —bramó don Zósimo. Y cerrando enérgicamente el puño derecho, dejó asomar el pulgar entre el índice y el dedo corazón. La higa típica, popular. Muchos del grupo le imitaron. Otros presentaron los cuernos, a la napolitana, con índice y meñique. Y dos o tres muchachos jóvenes, afectando sonreír, pero fríos de emoción, murmuraron bajo, «¡Lagarto!», repetidas veces. Momentos después, habiendo sucedido un silencio profundo a la alborotada charla, habiéndoseles quitado la sed a todos y revuéltoseles dentro del alma el pozo de la embriaguez triste, se deshizo el grupo y fue desfilando por la escalerilla al costado del vapor en demanda de los botes que aguardaban. Allí se quedaron las botellas llenas, las copas rebosantes de espumilla fina, los pasteles de fundente chocolate, la dulce posdata de la merienda. ¡Qué remedio! Se huía del que hace mal de ojo, del que trae consigo la negra sombra. Jamás se ha aproximado a nadie que no sobrevenga la desgracia. Y se empujaban impacientes, como si se tratase de salvarse de naufragio o incendio, porque el de la mala pata podía tener la ocurrencia de meterse en la misma embarcación. El incauto que se rezagase no evitaría ir acompañado del mirar fatídico. En el apresuramiento de la desbandada, alguien queda atrás por fuerza y tampoco es extraño que sucedan atropellos, que haya encontrones involuntarios, máxime si las cabezas no van serenas y frescas del todo. Fue don Zósimo el que más empujaba, quien, sin poder evitarlo, resbaló en los peldaños estrechos y mojados de la escalerilla y se cayó pesadamente al agua entre el remolino del oleaje alborotado por la maniobra de la embarcación, chica al acercarse al vapor. Salvado, auxiliado, desembriagado, sentado ya en el bote, con la ropa chorreante, el profesional del descreimiento y enemigo jurado de las supersticiones repetía bufando y escupiendo aún amarguras. —¿Lo ven ustedes? —Si tenía que suceder, si donde entra ese demonio de hombre, entra la fatalidad. —Tanto como eso —objetó el socarrón de Mauro Pareja—. —Tanto y no rebajo nada. Sabe Dios la enfermedad que me cuesta el bañito. —Barajas, parece que se ha olvidado ustedes de todo lo que sabemos perfectamente. Cuando ese tío acompaña a un estudiante a examinarse, salen las dos únicas papeletas, aquellas mismas, que el estudiante no se ha aprendido de memoria. Y claro, le suspenden. Cuando asiste a una boda, al mes, divorcio. Si visita a un enfermo, que avisen a la funeraria. Si va a vivir con un pariente suyo, en una casa feliz, le acompañan la muerte y la ruina. Si va en el tren descarrila. Si se acerca usted en la calle, a los 2 segundos se le viene usted encima un automóvil. ¿Me lo van ustedes a negar? Hombre, Barajas, bien escaparon ustedes así que él apareció. Bueno, corriente, confirmaron a coro los demás tripulantes. Los hechos nadie los niega, pero usted, don Zósimo, que es tan terne y no cree en nada, y puso verde a nuestro presidente porque no decía que todos los milagros son invenciones. No tiene que ver, tiritó el ensopado concejal. Esto es otra cosa. Estos son hechos. Hechos que pueden explicarse naturalmente, advirtió el presidente con seriedad mezclada de escepticismo. Bueno, yo me entiendo, contestó don Zósimo. Y déjenme llegar a mi casa, que más he menester cama y friegas de espíritu de vino que discusiones. Lo que sabemos, lo sabemos. Callaron todos. Era noche cerrada. Un terror a lo desconocido flotaba en el aire. El presidente del club, que acababa de combatir con la palabra las aprensiones de don Zósimo, tenía la mano derecha dentro del bolsillo de la americana y sin ser visto hacía la higa. El espectro. Mi amigo Lucio Treyes es un excelente sujeto, sin graves problemas en la vida y que parece normal y equilibrado. Como nadie ignora, esto de ser equilibrado y normal tiene actualmente tanta importancia como la tuvo antaño el ser limpio de sangre y cristiano viejo. Hoy, para desacreditar a un hombre, se dice de él que es un desequilibrado, o por lo menos un neurótico. En el siglo XVII se diría que se mudaba la camisa en sábado, lo cual ya era una superioridad respecto a los infinitos que no se la mudarían en ningún día de la semana. Ahora bien, Lucio Treyes sostiene la teoría de que desequilibrado lo es todo el mundo, que a nadie le falta esa legua de mal camino psicológica, que no hay quien no padezca manías, supersticiones, chifladuras, extravagancias, sin más diferencia que la de decirlo o callarlo, llevar el desequilibrio a la vista o bien oculto. De donde venimos a sacar en limpio que el equilibrio perfecto, en que todos nuestros actos responden a los dictados de la razón, no existe, es un estado ideal en que ningún hijo de Adán se ha encontrado nunca en toda su vida. Lucio apoyaba esta opinión con razonamientos que, a decir verdad, no me convencían. Parecíame que Lucio confundía el desequilibrio con los estados pasionales, que pueden desequilibrar momentáneamente, pero no son desequilibrio, pues son tan inevitables en la vida psíquica como otros procesos en la fisiológica. Ello es que a Lucio no le conocí nunca ni enamorado, ni encolerizado, ni apasionado, ni vicioso. Hasta me sorprendía la normalidad de su tranquila existencia, sazonada con distracciones de buen gusto y aun de arte, y dedicada a regir bien una fortuna pingüe y a acompañar y proteger a su hermana, con la cual se portaba lo mismo que un padre. Y solía yo decirle, cuando nos encontrábamos en una agradable tertulia a donde los dos concurríamos: todos seremos desequilibrados, pero el desequilibrio de usted no se ve por ninguna parte. Él meneaba la cabeza y la confidencia parecía asomarse un segundo, como se asoma un insecto horrible a una grieta de la pared, retirándose apenas entrevé la claridad. Ya en el camino de las curiosidades di en notar que algunas veces las pupilas de Lucio revelaban extravío. No era que bizcase. La expresión respondía a un espanto íntimo, sin relación con los objetos exteriores. Lucio solía ir a la tertulia donde más nos veíamos, con su hermana y en carruaje. Como le viese una noche salir a pie, me dijo que su hermana estaba un poco indispuesta y él no había querido hacer enganchar. Entonces caminamos juntos. No hacía luna y las calles del barrio estaban obscuras y solitarias. Íbamos hablando animadamente cuando de pronto sentí que el cuerpo de mi amigo gravitaba sobre mi hombro, desplomado. Apenas tuve tiempo para sostenerle e impedir que cayese al suelo. Al hacerlo, oí que murmuraba frases confusas entre gemidos. Yo no sabía qué hacer. No veía nada que justificase el terror de Lucio. Sin duda sufría una alucinación. No recobró el sentido hasta momentos después y soltó una carcajada forzada y seca para tranquilizarme. Anduvo unos instantes vacilando y de súbito, volviéndose hacia mí, susurró con terror indescriptible, un terror frío. ¿Y el gato? ¿Y el gato?
¿Qué gato es ese? Pregunté asombrado.
El gato blanco, el que pasó cuando yo caí.
Recordé que había visto en efecto una forma blanca deslizarse rozando la pared, pero ¿qué importancia tenía?
Ninguna para usted, murmuró sordamente mi amigo. Yo sentía el retemblido de su cuerpo, el rechinar de sus dientes y su mano crispada me asió, incrustándome los dedos en la muñeca. De su garganta contraída, las palabras brotaron como un torrente en la inconsciencia con que el semiahorcado se arranca el dogal.
Claro, no puede usted entender. Para usted un gato blanco no es más que un gato blanco. Para mí, es que yo... No, aquello no fue crimen, porque el crimen lo hace la intención. Pero fue una desventura tan grande, tan tremenda. No he vuelto a disfrutar un día de paz, un día en que no me despierte con el pelo erizado.
Mi disculpa es que yo tenía entonces 20 años, añadió con un sollozo. Desde la niñez, la vista o el contacto de un gato me producían repulsión nerviosa, pero no en grado tal que no pudiese dominarla si me lo propusiese. Lo malo es que en ese periodo de la juventud no quiere uno dominarse, no quiere sino hacer su capricho. Cree uno que puede dirigir la vida a su arbitrio, solazándose con ella, como con los juguetes. Esto ocurría hallándome yo en el campo, en compañía de mi madre y de mi tía Lucy, la que me ha dejado mi capital, pues mis padres no eran ricos.
«Cálmese usted», dije viéndole tan agitado y observando la poca hilación de lo que me refería.
«Sí, ya me voy calmando. Verá usted cómo es natural mi impresión».
«¿Qué decíamos?»
«Sí, que yo estaba en el campo con mi madre y con mi tía Lucy, solterona, que adoraba en su gato blanco, el favorito de la buena señora, siempre dormido en su regazo o acurrucado al borde de su falda.
¡Puf! ¡Qué gustos más raros!
Yo, cosas de los 20 años, afán de dominar la vida y arreglarla a nuestro antojo, se la tenía jurada al bicho. Resolví que, si alguna vez lo atrapaba solo, su merecido le daría. Al efecto, llevaba siempre conmigo un diminuto bulldog y ya no veía el momento de meter una bala en la panza gorda del monstruo del odiado animalejo. Después me proponía hacer desaparecer sus restos y negocio concluido. Fue una noche como esta, sin luna, de una obscuridad tibia en que todo convidaba a vivir y amar. Salí de mi cuarto con ánimo de esparciarme en el jardín. Había en él un cenador de madreselva.
Lo estoy viendo.
Era todo tupido y de costado tenía una especie de ventanita cuadrada practicada recortando las enredaderas. Distraído, miré. En el marco del follaje se encontraba un objeto blanco. Ni por un momento dudé que fuese el gato aborrecido. Saqué el bulldog, apunté. Hice fuego. Un grito me heló la sangre. Me arrojé al cenador. Mi madre estaba allí. Envolvía su cabeza una toquilla blanca.
¿Muerta?
Interrogué con ansia, empezando a comprender la historia.
No, herida levemente. Rozadura, el pelo chamuscado.
¿Entonces?
Entonces,
mi madre me cobró horror. Nunca volvió a quererme. Nunca creyó mis protestas de que no intentaba asesinarla. Y murió poco después de una enfermedad cardíaca, originada probablemente por la emoción. Quedé bajo el peso del odio, de la eterna sospecha de mi madre.
¿No la pudo usted convencer?
Jamás.
Medité un segundo.
¿Había algún motivo para que ella recelase que usted, en fin, que usted podía ser de eso?
Sin duda herí una fibra sensible porque Lucio se demudó y vaciló, tambaleándose próximo a caer de nuevo.
Sus ojos alocados me miraron un instante, no contestó, y al llegar a su casa me dijo secamente:
bruscamente. «Buenas noches». Nunca más, en ocasión alguna, volvió a hablarme del caso, por el cual un gato blanco es para él un espectro.
El mausoleo. Esto de las ambiciones humanas tiene mucho que observar. Cada quisque pone la mirada en algo que quizás al vecino le sería indiferente. Hay ambiciones generales, hay otras individuales, extrañas y de difícil justificación, si no supiésemos que todas son igualmente vanas. A poco seguramente les desvelará lo que fue objeto de las constantes ansias de un hombre, por otra parte sencillo y ajeno a la mundanal vanagloria. Don Probo Gutiérrez López, empleado subalterno, solo lamentaba carecer de bienes de fortuna, porque desde niño había fantaseado que sus despojos esperasen el juicio final encerrados en un mausoleo suntuoso, erigido en el cementerio de su ciudad natal, Repoblada. Este cementerio, para el cual se han aprovechado terrenos baldíos que antes fueron estercoleras públicas, es uno de los ejemplares más desastrosos de lo antiestético y antipoético de las construcciones modernas. Ya se consagren al reposo de la muerte, ya al tráfago de la vida. Una tapia blanca y maciza lo cerca, dando a su forma fastidiosa regularidad. Una capilla de estilo gótico de Alcorza rompe únicamente la monotonía del cuadrilongo, proyectando en una esquina la pobreza de su endeble aguja. Dentro, los nichos, adosados a las paredes, enfilan sus anaqueles mezquinos, que sugieren la idea de muertos asfixiados en la estrechez. Las lápidas ostentan rótulos candorosos y al abrigo de vidrios ovales, fotografías amarillentas, mechones de pelo lacio y ramos de siempre vivas. El arbolado nuevo, cipreses y sicomoros, no ha adquirido todavía el frondoso porte que tanto hermosea a algunos camposantos modestos. Faltando el verdor, faltan pájaros, esas aves de canto vivaz y alegre que en tales lugares parece adquirir sugestiva melancolía. Y así, el cementerio de Repoblada es realmente de una tristeza depresiva, aburriente y seca, que irrita en vez de conmover. Pues con todo esto, Probo Gutiérrez anhelaba ocupar en el cementerio más feo del mundo un lugar de preferencia. Es de advertir que don Probo, no sé si por costumbre, por penitencia o por entretenimiento, era obligado a acompañante de los cortejos fúnebres. Ninguno cruzaba las calles de la ciudad, a son de fagot y entre salmodias, que no llevase detrás al buen don Probo, con su raída levita y su sombrero anticuado. Y los socios del recreo, donde don Probo jugaba al tresillo siempre que no se trataba de enterrar a alguien, le gastaban la broma de decirle que ni aun después de muerto quedaría franco de servicio, puesto que habría de figurar honrosamente en su entierro propio. En sus diarias visitas al camposanto, seguía don Probo con inexplicable interés la construcción de cenotafios y panteones, la colocación de lápidas y rejas. Comenzaba a estar de moda este género de lujo, y los edículos neogriegos, románicos, góticos, al apiñarse, formaban el más incoherente revoltijo. Había columnas truncadas revestidas de hiedra. Había cruces en que se enredaban campanillas. Había pirámides coronadas por un busto. Había incluso estatuas o más bien monigotes. Y el dorado de las verjas nuevas desafinaba al sol como desafinaba la blancura sacarina del recién esculpido alabastro italiano. Y don Probo sentía con más vehemencia el ansia de yacer, él también, bajo un suntuoso monumento. Era la sed de inmortalidad que a veces acomete a los seres más predestinados al olvido, los cuales buscan la supervivencia en un afecto, en un corazón, y a falta de esto, en unas piedras amontonadas. Don Probo no tenía ni hondos cariños ni íntimas amistades. Solterón sin relieve social ni sentimental, tímido y torpe con las mujeres, indiferente a todos. Cuando desapareciese de entre los vivos, sería como brizna de paja un día de aire. ¿Acaso esta consideración, siempre mortificadora para el amor propio, del aniquilamiento absoluto, explique el sueño monumental de don Probo? El olvido es forma del no ser, y él, don Probo, quería perpetuarse en granito y en bronce, ya que no en hijo, en libro, en amor, en hecho alto e ilustre.
No le era fácil, por otra parte, inferir que su ilusión se realizase nunca. Atenido a mezquino sueldo, vivía estrechamente. No era lo bastante loco para esperar en la lotería. No se le conocía más familia que un hermano menor, una bala perdida, jugador y borracho, que rodaba no se sabe por dónde. Y el carácter enteramente ideal de su gran aspiración la elevaba, prestando las radiaciones y luces de belleza inaccesible. Por la ley que dispone que siempre muramos de lo mismo que llenó nuestra vida, fue en una excursión al cementerio donde Gutiérrez López contrajo la enfermedad que no perdona. Corría diciembre. El frío acuchillaba, la pulmonía vino pegando. En la casa de huéspedes no se extremó el cuidado en la asistencia y por caso inaudito pudo notarse que don Probo no seguía a pie un entierro y que, contra su costumbre, desempeñaba en una ceremonia el principal papel. El mismo origen de la pulmonía traidora impidió que don Probo llevase numeroso acompañamiento y que los pocos del séquito llegasen al camposanto. Los acompañados por él estaban en la imposibilidad de devolverle la atención, y los vivientes se retrajeron al saber que, camino del cementerio, se ganaba la muerte. El día era horrible, lluvioso, glacial, tormentoso, con rachas huracanadas, un mar de fango, y los caballos del coche fúnebre, con los cascos, chapoteaban y salpicaban agua cenagosa. Y allá fue, casi solitario, el constante acompañador. El hermano perdulario había dicho por telégrafo que se enterrase a don Probo con toda decencia. Pero temerosos de un chasco desagradable, los compañeros de oficina no se atrevieron con la primera clase y se dispuso la segunda. Un ataúd sencillo, un nicho sin lápida de mármol, lo indispensable y estricto. Al mismo tiempo que a don Probo, condujeron a su última morada a cierto usurero, detestado por la gente pobre, y a quien su viuda, más avara que él, dispuso un entierro exactamente igual al de don Probo, en el nicho contiguo. Para resistir la temperatura y la humedad, albañiles y sepultureros se previnieron con buena ración de caña. Sorprendidos por el rápido anochecer invernal, confundieron los féretros y en el nicho destinado al logrero depositaron el cuerpo de Gutiérrez López. 6 meses después, llegaba a la ciudad el hermano tronera, el garbanzo negro. La antojadiza suerte le había sonreído y se presentó con boato, desempedrando calles en su automóvil y anunciando la resolución de erigir en el cementerio de Repoblada un panteón de familia a todo coste. Quizás era este deseo de honores póstumos una propensión característica de la casta. Ello es que el jugador soñaba lo mismo que el formal y metódico y se traía los planos, el presupuesto, el arquitecto, hasta los operarios de Italia. Tratábase de un monumento original, destinado a chafar a los restantes, en que se mezclaban los jaspes de color, las serpentinas, los vidrios polícromos, hasta la cerámica para una creación modernista sorprendente, donde se agotaba el tema de los letreros en asirio, la amapola somnífera, los cipreses formando procesión de obeliscos, los girasoles, emblema de la inmortalidad, y los lotos, emblema del sueño y del nirvana. Hubo quien censuró tal maravilla y hasta la puso en solfa. Hubo quien se extasió y quien se escandalizó de que el mausoleo careciese de emblemas religiosos. Y después de acalorada polémica en la prensa local, la autoridad competente ordenó que aquel jeroglífico rematase en una cruz. Ya terminado, sin faltarle requisito, vino el fundador e hizo trasladar a él solemnemente el cuerpo del usurero, que ocupaba el nicho destinado a don Probo, mientras los restos de éste, frustrado allende la tumba en su perenne anhelo, continuaron disolviéndose olvidados en humilde nicho. Los cirineos. Aquella cuitada de Romana Meléndez, tan mona, en lo mejor de la edad, los 25, unida por su familia sin previa consulta del gusto al vejete socio de su padre, a don Laureano Calleja, pasó 2 años y medio secuestrada, recluida en su casa de Madrid, grande, cómoda, hasta lujosa, pero que trasudaba por las paredes murria y aburrimiento. El viejo marido, observando la perpetua melancolía de su esposa, a su vez se mostraba hosco y gruñón. Los criados desempeñaban sus quehaceres de mal talante, recelosos. Nunca llamaba a la puerta una visita, nunca se le ofrecía a Romana ningún honesto esparcimiento. A misa los domingos y fiestas de guardar, a dar una vuelta por Recoletos cuando hacía bueno, y el resto del tiempo, sepultada en su butaca, peleándose con una eterna labor de gancho, una colcha que no se acababa porque a la labrandera no le interesaba que se acabase, y en lugar de mover los dedos, dejaba el hilo y las tiras sobre el regazo y se entregaba a una de esas meditaciones sin objeto, fatigosas como caminar sobre guijarros, entre polvo. Tal género de vida y la pasión de ánimo que se originó de él minaron la salud de Romana. Contrajo una de esas propensiones a languidecer que agotan y secan la vida en sus mismos manantiales y pueden dar origen a afecciones consumptivas. Tuvo una elevación diaria de temperatura que en vano combatió con la quinina y el médico, no sabiendo qué disponer, no teniendo remedios para aliviar, la envió a que pasase un mes respirando aire puro y saturado de emanaciones balsámicas en un sanatorio del mediodía. De esos en que la sobrealimentación y la suavidad del clima suelen proporcionar alivio, pero el tedio y la contemplación de tantas miserias fisiológicas abruman con la pesadumbre de la fatalidad que nos rodea. Para Romana el tedio era un compañero antiguo y la variación, ya por sí sola, distracción segura y aprovechable. Además, la casualidad la deparó la adquisición de una amiga, una señora que ocupaba la habitación contigua. Llamábase Ignacia López y era esposa de un modestísimo empleado en Hacienda. Ignacia no padecía mal ninguno. Se encontraba en el sanatorio acompañando y cuidando a una hermanita suya, criatura muy interesante, tísica confirmada. Simpatizaron Ignacia y Romana desde el primer momento. En el pinar allegaron las mecedoras y entre efluvios de resina y tibias caricias de sol, charlaron con alegrías y vivezas de pájaros. Eran casi de la misma edad. Fuera de eso, en nada se parecían. La actividad de Ignacia contrastaba con la pasividad de Romana, siempre resignada y en brazos del destino, mientras su nueva amiga luchaba con él y aspiraba a vencerlo. Inteligente y jamás cansada, Ignacia, sin dejar de atender a la tísica, discurría diabluras, organizaba entre los pinos meriendas y paellas que galvanizaban hasta los moribundos. Romana ponía el dinero, la empleadita el buen humor y la disposición. Pero la tísica empeoró y hubo que pensar en volverse al domicilio, que es, al fin y al cabo, donde mejor lo pasa un enfermo. La idea de quedarse sin su amiga achicó el corazón de Romana. En un santiamén hizo la maleta. Reunidas se metieron en un departamento de segunda. No podía darse el lujo de primera Ignacia y muy hermanadas llegaron a Madrid. Se despidieron en la estación, en la cual nadie las esperaba, con estrechos abrazos y letanías de promesas. Romana, al meterse en un coche, se sintió oprimida, como si le faltase de golpe aire blando y regenerador. Desde entonces su vida tuvo un objeto, una finalidad: escaparse a ver a la amiga, pasarse el tiempo en su casa, insensiblemente. Aquel interés era vitalidad, era rayo de luz en el limbo. Hasta cuidar a la tísica le parecía género de diversión, y no digamos vestir y desnudar a los chiquitines. Tres tenía Ignacia, porque eso sí que envolvía inmenso placer. Tan guapos, tan zalameros, tan rubios, tan ricos. Si daban ganas de comérselos por pan. A la insípida existencia propia, Romana sustituyó la ajena. Careciendo de afectos, recogió con avidez los que no la pertenecían. No padeciendo disgustos ni cuidados, adoptó los de Ignacia. La escasez de metálico, las inquietudes por la enferma, por el sarampión de los chiquillos, por la urgencia de vestirse de invierno, y se acostumbró a no entrar en casa de Ignacia sin un paquetito. Ropa, artículos de consumo, medicamento caro, juguete. El momento de desenvolver el regalo proporcionaba a Romana gratísima emoción. Los chicos se agarraban a sus faldas, trepaban hasta su cuello, la asfixiaban a cariños. «Hija, ¿quién como tú?», exclamaba la empleadita. «Si estás mejor, ¿qué quieres? Encontrarte el primero de mes con 1000 pesetas que no sabes qué hacer de ellas. Yo, que solo me encuentro recibos atrasados de la tienda, del zapatero, del casero. Tener un marido formal que se babará por ti». «Pues mira, yo», contestaba Romana acariciando al angelito menor, «te trocaba la suerte. Si me das este muñeco, quieto, diabólico, te entrego las 1000 pesetas en un billete. y ya que te gusta el marido viejo, te lo traspasaba, cediéndome tú, por supuesto, al joven. Fue dicha esta enormidad, como se dice en las frases humorísticas más gordas cuando hay confianza y ternura. Las dos amigas rieron a carcajadas y se besaron. Es de advertir que por entonces ninguna de las dos conocía al marido de la otra. El de Ignacia estaba en Zamora, con licencia de 2 meses, ultimando asuntos de una testamentaría. El de Romana, envuelto también en negocios y por contera, huraño y escamón, prevenido contra todo y todos, y en especial contra los pobretes y los pegotes, no permitía ni oír nombrar a las recién adquiridas relaciones de su esposa. Mas sucedió que cierta mañana, dominical, volviendo de las Calatravas el señor Calleja, en la acera de Alcalá, le paró una señora. ¡De montre! ¡Qué señora más espabilada! Aquello fue un acosón chancero, igual que si se hubiesen tratado tú por tú desde la cuna, Ignacia y don Laureano. Hubo dichos graciosos, tiroteo de picantes frases. A mí ya sé que no me puede usted ver ni en pintura, repetía Ignacia riendo, enseñando los dientes blancos, las bien frotadas encías. Nadie gastaba bromas con el viejo, se le hablaba en tono grave. El diapasón de su cara seca y muerta como una hoja arrancada del árbol. La chistosa franqueza de Ignacia le hizo el efecto que hace al sobrio un vaso de vinillo puro. —¿Pues quién la privó a usted de venir a mi casa? —Digo, ¿a la de usted? —barbotaba confusamente. —Usted mismo, que es capaz de espantarme con un palo. —Nada de eso. —Pues si no me pega usted... Cónstele que voy, a ver si me querrá usted tanto así, cuando vea que soy una buena persona, aunque me esté mal de él decirlo. Y yo también me convenceré de que usted no es un tirano, sino un barbián simpático y amable. A la hora de comer, don Laureano rezongó entre los vapores de la sopa. No sé por qué has de andar corriendo la fama de que soy raro. ¿Te quito yo ningún gusto? Hoy mismo vendrá aquí esa amigota que te echaste en el sanatorio. Y vino la amigota, y de un modo gradual fue repitiendo las visitas, diciendo a Romana, «Hija, no te celes si atiendo más a tu esposo que a ti, si le llevo las manías al buen señor. Nos conviene conquistarle. ¿Que crea que me tiene prendada? Tú hazte la sueca». «Ya lo creo que se haría la sueca, y loco de contento». Y el viejo se acostumbró a la presencia de Ignacia a la hora del café, a su pico fresco y vivaz, a sus entrometimientos de mal tono, pero chuscos y divertidos. Había aquello de «Jesús, qué hombre tan tacaño». «¿Por qué no hace usted así o asado? Si yo fuese su mujer de usted...» Y la respuesta, «Pues como fuese yo su marido, la encerraba por aturdida, por liosa». Transcurrido un mes, Calleja se corrió e invitó a esa golfa a cenar los domingos. Romana notó con agradable admiración que ese día su marido se mudaba, se acicalaba, se afeitaba cuidadosamente, recortándose los 4 pelitos de la calva y se ponía la levita, anticuada por desuso. Y colmó su satisfacción el anuncio de que tenía palco en Lara, donde acabaron la noche divertidísimos, riendo como tontos con las ocurrencias y los gestos de Rodríguez. Poco después llegó a Madrid el esposo de Ignacia y fue presentado a Romana. Como sucede siempre que se ha hablado mucho de una persona antes de conocerla, hubo cortedad al pronto en las relaciones. Miguel, así se llamaba el consorte, frisaría en los 30. El rubio bigotillo o la boca roja le daban aspecto más juvenil aún. Su cara era adamada, su piel fina, pero sólido su tronco y sus piernas ágiles y nerviosas. A la segunda entrevista confesó a Romana su única debilidad, su único vicio, la afición a la fotografía. A la sordina el entretenimiento es caro. Nadie sabe lo que se gasta, amén de los aparatos en placas, películas, reactivos, cartones, 1000 accesorios. Eso sí, con Huertas y Frasen se las tenía él. «Anda, enseña tus monos», exclamó Ignacia como quien se aviene al capricho de un niño. «Hija, ya verás». Yo le digo que se establezca. Al menos nos valdrá guita la manía de las instantáneas. Romana y Miguel se instalaron cerca de la ventana, con un velador delante, y el fotógrafo de afición fue trayendo álbumes, carteras, envoltorios de papel. Su tesoro. Los niños jugaban en la antesala. Se oían sus voces, sus chillidos, su batalla con las 4 sillas que les servían para improvisar un coche. Allá, muy abajo, en la calle, poco transitada, rodaba algún simón, se alzaba algún pregón. El sol se ponía, un frío suave, ligero, cruzaba los vidrios y las cabezas de Miguel y de Romana se aproximaban involuntariamente al inclinarse para mejor ver las pruebas. «Mañana haré una instantánea de usted», declaró el aficionado. «¿Dónde?» «Ah, en cualquier parte, en la calle, cuando vaya usted a misa, a tiendas. Los mejores clichés son esos que se obtienen así, cogiendo al modelo descuidado». Ignacia, que entraba en aquel momento, intervino. «En la calle no, qué tontería. Cruza un perro, cruza un golfo, echa a perder la placa. Es más bonito en el Retiro, con el fondo de los árboles sin hojas. ¿Qué dices tú que hace tan fino? ¿No sabes? Como la que sacaste cuando éramos novios». Se combinó el sitio, la hora, todos los detalles. La mañana de aquel día, Romana se levantó agitada, cual si esperase que algo extraordinario, algo desconocido, iba a aparecerse en su horizonte. Desde temprano se lavó, se peinó, se rizó, se acicaló, se puso su mejor traje, su sombrero más de moda. Luego, sin saber en qué invertir el tiempo que faltaba, dio por la casa mil vueltas. Y de pronto, pensando que ya era tardísimo, descendió las escaleras precipitada y tomó un coche de punto. A la entrada de Retiro la esperaba solo el marido de su amiga. Esta no había podido venir porque no sé qué pupa del menor de los pequeños. Era la mañanita a una de las que el calumniado clima de Madrid ofrece como regalo divino. Bañada de luz, de una luz rubia, vibrante, reanimadora, una luz que parecía que nunca iba a acabarse, que nunca transigiría con la noche. Las calles enarenadas y los arriates del Retiro convidaban a ejercitarse en pasear. Las estatuas blancas, sin pedestal, destacándose de su alfombra de césped, parecían sugerir cosas recónditamente dulces, un misterio gozoso de la vida. La ramazón rojiza del arbolado desnudo de hoja formaba un fondo como de viejo guipur, y la masa sombría, intensamente verde, de las coníferas realzaba aquellas delicadezas otoñales, contrastando con ellas de un modo brusco y vigoroso. De los macizos de arbustos ascendían perfumes de violetas tardías y azules estrellitas de ajerato miraban a Romana y Miguel como miran las cándidas pupilas de los niños. No había un alma en el parque. La gloria matinal, la hermosura de un día tan radioso, pertenecía únicamente a la pareja, la cual podía creer que el cielo celebraba fiesta en su honor. Se sentaron en un banco. No sabían qué decirse. Al fin, Miguel, bromeando, entabló la conversación lírica, la que naturalmente fluye en la soledad cuando escucha a una mujer. Habló de amores, de cosas pasadas. Disertó sobre lo que forma el único atractivo real y poderoso de la existencia. Aquello no era ofender a Romana, pues no era cortejarla. Un palique dulce, entretejido de recuerdos, una página de subjetivismo, la lectura en voz alta de una novela vivida. Miguel había querido mucho a una mujer. Obstáculos invencibles le habían separado de ella, después de aventuras románticas, bonitas y raras. Ya las referiría ya. En una crisis de desaliento, para olvidar, fue cuando se casó con Ignacia. «A usted se lo puedo contar, a usted, su mejor amiga, pero guárdeme el secreto. Esto entre los dos». Romana prometía discreción, reserva absoluta. El primer secretillo de amor que la fiaban. Un cosquilleo delicioso activaba en sus menas el curso de la sangre. Al preguntar por la tarde, Ignacia, ¿qué tal el Retiro? Romana respondió, titubeando un poco, divinamente. ¿Qué mañana? Parecía de primavera. Solo faltabas tú. Pues, serrana, yo a cada paso más sujeta. Entre los muñecos de carne y la enfermita. Pero me encanta que os hayáis divertido la mar. Paseitos así te convienen, hija. Tienes hoy una cara que te la han hecho de nuevo. Hay que mirar por la salud. Cuando quieras, Miguel te acompañará. Me lo cuidas, ¿eh? Porque él es de la piel de Barrabás. Y si no hay quien le llame al orden... Y como el empleado protestase sonriendo, Ignacia insistió. Nada, nada. Que te pongo romita de guardia civil. Estableciendo así el modus vivendi, fue la existencia fácil y suave como el curso de un arroyo, y crecieron en sus márgenes florecillas y plantas frescas, tersas, lozaneadoras, cuyo color regocija el espíritu. Romana poco a poco recobró la salud, se puso inmejorable, una de esas curaciones que hacen decir a los doctores, El efecto de la aeroterapia no se nota hasta el invierno. Lo extraño es que don Laureano, sin tomar más aires que los que descienden armados de navaja barbera de las altitudes del Guadarrama, también se mostró remozado, al menos en el genio y condición. Volvióse expansivo y casi galante. Su dinero, oculto por la parsimonia, sudoroso de fatiga al multiplicarse negocios sórdidos, empezó a ostentarse, a relucir, a correr con argentinos choques sonoros y limpios como una explosión de risa. El viejo, qué maravilla, se abonó al andó y palco, señaló cantidades para trapos y moños, despidió a la cocinera por guisar mal. Ignacia solía dejar en el plato la blanqueta de gallina y declaró a voces: «Para el tiempo que hemos de vivir, pasémoslo bien, ¿verdad, Romana?». Romana lo aprobaba todo. Por las noches, largas ya, los dos matrimonios paseaban en coche descubierto. Y si la esposa de Calleja tenía algún capricho especial y necesitaba cuartos, decía su amiga: «Mujer, Nacita, tú que entiendes mejor el carácter de Laureano, ¿eh?». Hacia mediados de abril expiró la tísica, cuya vida se prolongaba a fuerza de cuidados y de alimentos exquisitos. Ignacia se mudó a un piso mejor, que no le recordase tristezas, y llevó un luto elegante. Primero, crespón inglés, luego, ríos de azabache y oleadas de encaje negro. Romita no manifestó extrañeza ante la prosperidad de su amiga, pero esta la hizo confidencias en tono chancero. «¿No te enteraste? Pues en la lotería de febrero me ha caído un premio regular. ¡Qué suertaza! Sí, serranita, unos cuantos miles de pesetas». Y yo pensé, ¿por qué no he de disfrutar algo? Bastantes privaciones he aguantado. El dinero es redondo. «Has hecho perfectamente», contestó Romana, acariciando a la empleadita. Sin embargo, hacia el mes de julio, cuando empezaba a agitarse la cuestión de veraneo y a discutirse las ventajas de San Sebastián comparadas a las de Santander, Romana, a solas con su marido, sacando los pies del plato, indicó que debía preferirse una playa modesta. «Si han de acompañarnos Ignacio y Miguel», advirtió. «Ellos no son ricos. El gasto de dos matrimonios, uno de ellos con niños...» «¿Qué importa?», exclamó enfuruñado don Laureano. «Les ayudaremos. Al fin nosotros no tenemos hijos ni esperanzas». Romana se turbó, bajó los ojos y murmuró, sobando el lindo broche de strass de su cinturón grana: «¿Quién sabe?». El viejo, inmóvil de sorpresa, la miraba de hito en hito. Al fin, halagado, envanecido, tendió las manos, atrajo hacia sí a su mujer y la abrazó despacio, de un modo lento y profundo, mientras ella se ponía toda del color de su cinturón. Y ambos, al darse aquel abrazo, se sintieron dichosos, libres un instante del peso de la cruz.
Paria. Yo nunca me entenderé bien con la gente y acabaré por meterme monja, si no fuese que también hay gente en los conventos, declaró Piedad, guardándose una carta y contestando a una interrogación que la dirigía su amiga Margarita. «Con que me caso con un tupper», añadió. «Puede que no fuese ningún disparate. Lo malo es que a mí me gusta comer todos los días. Es un vicio que he contraído. Te aseguro que cuando me decida a casarme, será bajo esa expresa condición, que se comerá los 7 días de la semana». «Tú eres muy excéntrica», advirtió Margarita, que tiene por costumbre escandalizarse a cada momento, con un remilgo de gata pulcra, enemiga de estrépitos y trastornos. «Ni una miss solterona te gana en excentricidad».
«Valiente excentricidad la mía»,
protestó la muchacha, frotándose activamente con el pulidor las uñas de la mano izquierda. Estaban en el tocador las dos amigas y Piedad se vestía para el teatro. «Mi excentricidad se reduce a hacer cosas naturalísimas que han llegado a no parecerlo a fuerza de estar falseado el criterio en todo y por todo».
«Mujer, no me digas que es natural lo que se te pasa por la cabeza, si no estás en paz ni con los guardacantones. Debes de tener azogue dentro.
Parece que buscas quimera por el gusto de buscarla. Mira que lo que hiciste en el duelo de Artías del Valle,
aquellas carcajadas altas y sonoras».
«Pero, criatura, no me pude contener. Me da algo si no me río.
Figúrate a Petrita Artías con aquella cara fúnebre y rebosándole la alegría por dentro de verse rica y libre. y aquel cuadro de sainete de Lara. La gente vestida de negro, la sala a media luz, un suspiro que sale de un rincón, todos hablando en sordina. Petrita de pañuelo sobre un ojo. Tentaciones me dieron de gritar: ¡abran las ventanas! ¡Venga Claret! ¡Vengan emparedados! ¡Si somos las mismas de los otros miércoles! No, y falta lo delicioso. Pepín Barquera, muy compungido, a dos pasos de la viuda. ¡Por poco le chillo! ¡Consuélala! ¡Cena a oscuras! ¡Qué costumbre tienes! ¡Qué atrocidad! ¡Acabarán por huir de ti! Sí que sería atrocidad consolar a Petrita, tan fané, y con la tripa que va echando, declaró Piedad, afectando no entender el sentido de la exclamación de su amiga. Mujer, suplicó Margarita, ten juicio, si puedes, 5 minutos, y explícame por qué andan diciendo que estás enamorada del Taper. Me figuro, respondió Piedad, emprendiendo la tarea de abrillantar las uñas diminutas de la otra mano, que será, en segundo lugar, por lo que voy a referirte. En segundo lugar. En primero, por ser estúpido todo el mundo, y más estúpido cuando se reúne a fallar de lo que no entiende. Pero, en fin, cuando el río suena, es que no tiene otra cosa mejor que hacer. Pues verás tú, Margaritita, y te autorizo para que lo cuentes, si te da la gana, y si no, deja que hablen. A mí me es enteramente igual. Yo te doy, en parte, la razón. Soy un poco maniática. No me divierto con lo que otros se divierten, ni encuentro aburrido sino lo que a mí me aburre. Además, opino que muchísimas cosas no deberían ser como son, sino de otro modo. En ese particular no puedo estar conforme. Y Margarita sonrió. Todo me parece a mí perfectamente arreglado, al menos lo mejor posible. Dichosa tú, yo voy a un baile. Uno de estos bailecitos pequeños y de confianza, como los de Casa de Almansa, por ejemplo. Tú entras y te fijas en las reinas de la fiesta. ¡Qué guapa está Menganita! Perenganita estrena un furó de gasa de oro. Zutanita trae su collar falso, sus perlas de cera legítima. Yo casi ni las miro. Me las sé de memoria. Tampoco a los hombres les concedo gran atención. Ya presumo lo que han de espetarme. 1000 simplezas y sobre todo el inevitable ¡qué calor! Que trae aparejada la respuesta ingeniosísima ¡ya, ya! En cambio, me interesan esas personas de quienes en las fiestas no se hace caso ninguno. Las institutrices y damas de compañía que a veces tienen que ir con las muchachas o con los niños en los bailes infantiles y a quienes no se decide nadie a dar la mano, aunque ellas hacen sus conatos de adelantarla tímidamente. Las parientas pobres, insignificantes, embutidas en un traje 1000 veces remendado y que fue deshecho de su rica parienta. Las feas de solemnidad, a las cuales nadie lleva al buffet ni da un rato de palique. Las cursis, francamente cursis, que parece que tienen la peste y van mendigando un saludo y una palabra. Y sobre todo, los músicos. ¿Te has fijado en los músicos tú? Yo estoy pendiente de ellos. Mis miradas no se apartan del desdichado profesor, tan formal y humilde, con su frac color de ala de mosca, cuyas rozaduras disimuló la tinta. Oculto por el piano que cubren los pliegues de un pañolón de manila charro y por las macetas de flores que se colocan adrede para que el pianista ni vea ni sea visto. Allí está ese paria, convertido en máquina de teclear para que los demás se diviertan y bailen. Arrinconado para que no tengamos el espectáculo de su faena. Y enchiquerado porque no es lícito a su juventud dirigir miradas a las muchachas bonitas. Ahí está, aguardando a que un gomoso le chille ¡vals, Rigodón! Y yo rondo alrededor del piano. Y acabo por apoyarme en él y por meditar algo raro. ¿Y si le hablase? Dicho y hecho, pongo la voz muy dulce, sonrío. ¡Qué humorada! Exclamó Margarita. Él se vuelve, me mira con sorpresa. ¿Y qué tal? ¿Guapo? ¿Tipo romántico? Puedes cerciorarte,
respondió Piedad, sacando del bolsillo la carta que acababan de entregarla y que había leído despacio. Te presento la fotografía. Margarita la examinó, observando si tenía dedicatoria. Una maliciosa sonrisa vagaba en sus labios. A la verdad, parece poco seductor, hija, a no ser que lleve la música dentro. Piedad recogió la tarjeta y, sonriente a su vez, continuó. Era feillo, canijo, amarillento y con trazas de enfermo, mejor dicho, de tuberculoso. Pero tenía cara de sentir y comprender su posición y una actitud de dignidad triste y resignada. Te confieso que el corazón me dio una vuelta. Hay momentos en que la compasión se sube a la cabeza y se halla uno capaz de cualquier desatino. Y cuando más metida en conversación estaba yo con el artista, llamémosle así, se acerca Petrita, la amo insolente, y me dice con sorna: «Veo que el maestro ha hecho conquista hoy». Se me encrespó el genio, se me erizó el alma y solté esto que vas a oír. «Por cierto que es verdad. ¿Y cuánto más vale el maestro que Pepín Barquera y otros macacos por el estilo, aunque anden persiguiéndoles las señoras?». Y era verdad. 5 minutos antes les había visto en la puerta, él tratando de escabullirse y ella no queriendo soltar. Enseguida la dejo con la palabra en la boca y digo al pianista: «¿Quiere usted hacerme el favor de llevarme al comedor?». Habías de ver aquella cara, una expresión semejante solo en los santos estáticos. Y al mismo tiempo, vergüenza, sí, vergüenza. Tuve que llevármele casi a la fuerza, no se atrevía. ¿Acaso temiese de mí una burla? La gente nos miraba, se cuchicheaba. No faltó quien a mi paso dijese agudezas. Y la Almansa salió después con que yo le había estropeado el baile. Vaya un baile para que nadie lo estropee. Un buffet miserable y por orquesta un tupper. En fin, yo no me ocupé de lo que pensasen. Me senté al lado del profesor. Le serví de todo lo que había, que no era mucho. Le cuidé, le pregunté su vida. Supe que mantenía a su madre con su trabajo. Le auguré que sería un Rubinstein, andando el tiempo. Le prometí organizar conciertos en que él tomase parte y yo aplaudiese. Vamos, me colé. Cuando no es Pascua, declaró la amiga grave y desaprobadora. Y él, ¿no te hizo el amor después a todo trapo? Él después se tuvo que ir a su tierra, Alicante, porque ya te dije que estaba tísico. Hace unos 15 días que se ha muerto. ¿Cómo lo sabes? Porque su madre me lo escribe hoy. Dice que se despide de mí por encargo de su hijo y que, además, me envía ese retrato. Mira, murmuró Margarita cavilosa, eso no deja de ser así como una cosa en verso. Piedad calló. Había terminado de bruñirse las uñas y alzó los hombros mientras ordenaba a la doncella: «Traiga usted el vestido Vieux Rose. Ah, y la estola de armiño. No calientan ese teatro real y se tirita».